casa, cuando estés a solas con él, aun cuando no tengas tiempo, vamos a darle al Señor ese tiempo que Él de gracia nos da, más de lo que nosotros le podemos dar a Él, ¿verdad? Bueno, qué contentas de estar juntas. Ahora sí que las extrañé mucho. La semana pasada tuve que salir por una situación, ¿verdad? Por un asunto importante, pero ya estamos aquí. Me bendijo tanto la palabra que compartió Juanita. Yo sé que Dios sigue hablándonos, poniendo en el corazón y en el pensamiento la palabra que Él quiere dar. Y bueno, yo te animo a que me acompañes al primer libro de Pedro. Vamos a ver hoy una palabra muy preciosa, muy hermosa. Observo que Dios conecta todos los cantos con la palabra. Qué hermoso es ver que es el Señor poniendo la palabra en nuestros corazones y todo hace un juego sin ponernos de acuerdo, porque el Espíritu de Dios es el que hace las cosas, prepara el mensaje, prepara todo lo que Él quiere hacer, porque Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Y mostrarnos la palabra, mostrarnos confirmando cada palabra que Él va poniendo, que va armando, porque esta es la obra de Él, ¿verdad? Y bueno, yo le doy gracias a Dios por tu vida que estás aquí mientras todas llegan a esa palabra. Vamos a empezar a leer desde el versículo 3 al 9. Y bueno, yo traigo dos versiones y puedo decir que en la Reina Valera se llama Una Esperanza Viva y en la otra versión se llama La Esperanza de la Vida Eterna. Y bueno, vamos a leerlo. En la Reina Valera dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, Señor, gracias por esta palabra que tú has dispuesto en nuestros corazones para acercarnos a ti, Señor, para tener esa palabra en nuestros corazones escritas por el poder de tu Espíritu Santo, para que en el momento que nosotros crucemos por pruebas, Señor, tú nos levantes, tú nos animes, Señor, y tú estés obrando poderosamente, Señor, porque sabemos que cada prueba trae en nosotros, Señor, situaciones y circunstancias donde cada una, Señor, cruzamos en tiempos, Señor, y que necesitamos esta palabra, no solamente para un tiempo difícil, sino también para seguir adelante en nuestra vida como mujeres de fe, como mujeres, Señor, que sabemos que tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor, que crucemos, sea bueno, sea difícil, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Pon la palabra en mi boca, Señor, y mi pensamiento se conecte con el tuyo para hablar la palabra en la dirección que tú la quieres dar, Señor, y hablar y enseñar a nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta palabra podemos ver algo importante. Bueno, hay muchas cosas que quiero decirte que Dios habló a mi vida. Y es que cuando dice aquí en el versículo 3, en esta versión dice que con toda alabanza sea para Dios. O sea, todo lo que nosotros cruzamos y vivimos es para la alabanza de Dios. Sean tiempos buenos, sean tiempos difíciles, todo es para la gloria de su nombre, ¿sí? Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios nos levantó a través de Jesucristo de los muertos, porque sabemos que Él murió y resucitó. Dice, ahora vivimos con gran expectación. Nosotros cuando llegamos a Cristo, ¿sí?, tenemos que nacer de nuevo. Veníamos de una vida que cada uno la vivió de una manera diferente. Pero cuando llegamos a Cristo, llegamos a lo mejor algunas bien, sin problemas, pero otras a lo mejor con grandes problemas de vida, de circunstancias, en el cual necesitábamos dejar la vida de atrás y nacer de nuevo para comenzar un tiempo diferente, una vida diferente, una manera de pensar diferente. Y solamente naciendo de nuevo es que nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios. Cuando llegamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que hemos hecho cosas que no están bien, y aun cuando nosotros tenemos tiempo en Cristo, de repente hacemos, decimos cosas que no agradan a Dios y nos tenemos que arrepentir porque pues pecamos, ¿verdad? Somos carne y nosotros, aunque ya nacimos hace unos años atrás, tenemos un proceso de vida donde atravesamos cosas y actuamos de una manera que no queremos, como lo dice Pablo, ¿verdad? Que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer lo hago, ¿verdad? ¿Cuántas se identifican con Pablo? Que muchas de las ocasiones nos encontramos en circunstancias y decimos o hacemos cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Pero sabemos que nosotros tenemos una carrera que hemos comenzado desde el momento en que nacemos de nuevo. Hemos comenzado una carrera donde no es fácil a veces actuar como queremos o debemos de actuar. Sí, dice aquí en el versículo 4, y me gustó mucho cómo lo dice en esta versión, por eso traigo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice en el versículo 4, y tenemos una herencia que no tiene precio, para una herencia incorruptible, dice en la Reina Valera. Sí, una herencia, dice, que está reservada en el cielo para ustedes, o sea, para nosotros. Y yo le puse por título a este tema, reservación en el cielo. Sí, nosotros tenemos en el cielo un lugar importante que Dios ha apartado para nosotras. Y en este versículo dice que esa herencia es incorruptible. Esa herencia no está contaminada, por eso dice ahí incontaminada, inmarcesible. Y le voy a decir que en otra versión dice, ¿cómo es esa herencia? Dice, esa herencia, tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse, ¿sí? El Señor, desde el momento que nosotros hemos nacido de nuevo, Él ha hecho para ti una reservación en el cielo. Esta reservación en el cielo, tú vas a un lugar, voy a poner este ejemplo, tú vas, vamos a decir, a otro estado, a otro país, y tú tienes que reservar un lugar en un hotel, ¿verdad? Bueno, Dios ha reservado en el momento que nacimos de nuevo un lugar ahí en el cielo especial para ti, para cada una de nosotras. Pero ese lugar no es como en el hotel. Tú vas a un hotel o algún lugar, a un Airbnb, como ahorita se usa, ¿sí? Un departamento, un cuarto, y tú puedes llegar a ese lugar y tú ves un lugar bonito, bien decorado, ¿sí? Cuando vamos a un hotel, tú llegas y te sientes feliz de estar en un lugar, ¿verdad? Bonito, bien decorado, que luego dices tú, así voy a decorar mi recámara. O solamente yo lo he pensado, ¿verdad? Y la sala y el comedor y la cocina, así voy a remodelar mi casa. Llegas a tu casa y quieres cambiar todo lo que tienes por lo que viste en el lugar. Bueno, imagínate cuando vayamos allá al cielo. Tú vas a encontrar un lugar que Dios ha reservado para ti de una forma especial. Sí, y miren, lo que me gusta es que este versículo describe cómo va a ser ese lugar donde tú y yo vamos a estar. Dice, es una herencia que Él nos ha dejado que no tiene precio, porque sabemos que el Señor Jesucristo, con su sangre, sí, que no tiene precio, sí, pagó un lugar para que tú y yo tengamos allá en el cielo. Por eso le puse como título reservación en el cielo, porque yo quiero que tú te imagines el lugar al cual tú y yo un día vamos a llegar, que Dios tiene reservado para cada una de nosotras. Quiero que empieces a soñar con ese lugar, porque a veces en el transcurso de la vida cruzamos por cosas que son muy difíciles, muy pesadas. Pero lo que nos sostiene es lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros, ¿sí? Y aquí dice que en esa herencia que está reservada para nosotros es pura, sin mancha, que nadie la puede cambiar ni se puede deteriorar. Sí, es el lugar que Dios tiene apartado para ti, para mí, es así, tan hermoso. Pero dice en el versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Y aquí escribí algunas cosas. A ver, voy a hacer un espacio aquí. Dios tiene aquí unas cosas importantes que dice aquí en el versículo 5, por la fe que tienen. Nosotras, cada una de nosotras, debemos de tener una fe, ¿sí? Esa fe está basada en que creemos en Jesús, ¿sí? A través del Señor Jesús es que nosotros tenemos fe. Te pregunto, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Podrías medir tu fe? ¿Podrías medir tu fe? ¿Sabes cuándo medimos nuestra fe? Cuando pasamos por pruebas. Cuando pasamos por pruebas decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque esa fe tiene que ser probada. Cuando tú estás en medio de la prueba y sientes que no soportas la prueba, dices, me falta mucho, ¿verdad? ¿Has pensado esto cuando estás en la prueba? Yo recuerdo una y otra vez cuando me operaron, le pregunté al Señor, ¿me faltó fe? Porque fíjese que yo oré por una mujer que estaba en la misma circunstancia que yo. Oré por ella y Dios la sanó a ella, ¿sí? Y oré por mí muchas veces para que el Señor me sanara, pero a mí no me sanó, a mí me operaron. Entonces yo le pregunté eso, ¿verdad? ¿Me faltó fe, Señor? Y el Señor no me contestó, pero mi conclusión, mi tiempo de reposo, de descanso después de haberme operado, Dios me hizo pensar en mi fe. ¿Me faltó fe? Esa fue mi pregunta. Y yo aprendí de esa prueba que yo soy responsable de mi fe. Que si yo estoy cruzando por una situación difícil, yo no puedo decir, hasta aquí, Señor, se acabó mi fe en ti. No, yo soy responsable de mi fe. En primer lugar, tengo que ser estable y ahorita vamos a verlo cómo. Y también aprendí que mi confianza está puesta en Él, sea que pueda o no pueda con la prueba. Sé que debo confiar y tomarme de la mano del Señor y seguir adelante. ¿Sí? ¿Cuántas he sentido en medio de la prueba que no pueden soportar esa prueba? ¿Cuántas se han sentido que no pueden cuando han estado en medio de la prueba? Pero te tienes que tomar de algo, ¿verdad? Te tienes que agarrar de la mano del Señor. Entonces, dice aquí, por la fe que tienen, todos tenemos que tener fe. En la Biblia habla que Dios nos ha dado una medida de fe. A todas nos ha repartido una medida de fe. Si nosotros nacimos de nuevo, nuestra fe está en Cristo. Sí, recibimos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él nos va a ayudar a crecer en nuestra fe. Dice, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Cuando tú y yo estamos en el problema, tú y yo tenemos que ver que estamos en una carrera, que estamos en un tiempo difícil, pero cuando Dios ha revelado nuestras vidas, sabemos que tenemos que seguir hasta el final. Él ha prometido estar con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces, no estamos solos. Lo que pensamos cuando estamos en problemas, a veces podemos pensar, o nos puede pasar un pensamiento, que me pasó a mí, ¿verdad? Que es, me siento sola, estoy sola. Pero tú y yo sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿sí? Hasta el fin de nuestros días. Hace poco, hablando con una mujer, ella me dijo, estoy sola en medio de mi problema. No quiero comentar el problema que ella tiene, ¿verdad? Me lo guardo. Pero cuando todas estamos en problemas y en el caso de ella, en su problema, pues cada familiar, los padres, los hermanos, cada quien está con su familia, ¿verdad? Y aunque vivamos juntos en familia, puede ser que tú sientas que estás sola, que nadie te puede ayudar. Pero el enemigo puede oprimir tu vida si tú piensas que estás sola. Y tú tienes que pensar, no estoy sola. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú te sientas sola, que nadie te puede ayudar. Porque es una manera, cuando tú piensas que nadie te puede ayudar, el enemigo puede aprovechar ese pensamiento y oprimirte. Pero cuando tu mente y tu corazón sabemos que Cristo está con nosotros, entonces el enemigo no te puede oprimir, ¿sí? Entonces, te digo, esta mujer me decía, estoy sola, no tengo a nadie. Bueno, tengo a mi papá, tengo a mis hermanas, a mis cuñados, a mis sobrinos, están conmigo, pero no me pueden ayudar. Pero yo le decía, pero tú tienes que agarrarte de la mano de Dios y orar. Y buscar en este tiempo difícil que Dios escuche tu oración. ¿Cuántas cuando están en un problema y oras, sientes una convicción al orar que Dios te escuchó? ¿Cuántas han sentido eso? ¿Sí? Porque Dios se hace real. Dice aquí que el Señor, dice, la cual está lista para ser revelada en el día final. Bueno, Dios, de aquí a que nos vayamos con Él o que Él venga, Él se va a estar revelando a nosotros, ¿sí? Y luego en el versículo 6 dice esto, así que alégrese. ¿Cuántas de ustedes en el tiempo de la prueba se alegran? Es difícil alegrarse cuando estamos en la prueba. Pero la esperanza viva es que tenemos a Cristo y tenemos una paz donde sabemos que Dios no nos va a dejar solas. Entonces nosotros podemos sentir un poco de alegría a pesar de la prueba. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Sabemos que estamos en prueba, que vamos a estar en aflicción, pero como dice este versículo, dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Sabes? Algo que a mí me ha ayudado a pasar la prueba es pensar, esto no es duradero, esto es breve. Cuando tu fe te habla y te dice, este problema no va a permanecer por mucho tiempo, ¿sí? Y tú lo hablas y tú lo piensas, esa prueba va a durar poco por tu fe. Porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, pone esa convicción que esa prueba no va a ser duradera, que no va a permanecer, sino que es una prueba en la cual tú y yo estamos cruzando. Y es el Señor, a través de su Espíritu Santo, el poder soportar las muchas pruebas. Yo no sé si les ha pasado que cuando estás en un tiempo difícil, ¿sí?, viene una cosa, luego otra y otra, y parece que se juntan todas las pruebas. No es casualidad. Las pruebas a veces se vienen una tras otra, y se juntan todas. Y por ahí luego hasta piensas, ya nada más falta que venga Firulais, ¿verdad? ¿Y cuántos han pensado eso? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? No es así. Lo que pasa es que hay tiempos donde cruzamos por una prueba y se vienen muchas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque pasamos por un tiempo difícil y nuestra fe empieza a decaer y vienen unas cosas y otras, se junta todo. Pero Dios tiene que probar nuestra fe en nosotros. En el versículo 7 dice esto, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Sí? Te lo voy a leer en esta versión muy sencilla. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Sí? Aquí dice, sometida a prueba vuestra fe. ¿Sí? Las pruebas tienen que venir para que nuestra fe sea probada. Y para que nuestra fe sea genuina, sea auténtica. Ahí tú te das cuenta si tu fe está correcta delante de Dios. Es decir, cuando tú estás en un examen, vamos a suponer cuando estabas en la escuela, el maestro tenía que ponerte una prueba. ¿Para qué? Para saber si aprendiste. Para saber si tú estás entendiendo lo que él te está enseñando. Así es nuestro maestro. Así es Dios, tiene que pasarnos por las pruebas para Él saber y que tú sepas cómo estás en la fe. Si tú no pasas por pruebas, tú no te vas a dar cuenta si has aprendido, si has entendido el propósito por el cual tú has leído la palabra de Dios. Y si no la has leído, quiero que sepas que como quiera vas a pasar por pruebas, pero la persona que no ha leído la palabra de Dios no sabe cómo tiene que actuar, no sabe lo que tiene que hacer, no sabe qué tiene que esperar. Por eso muchas personas cuando llega la prueba dicen, no, mejor me voy al mundial otra vez, porque cuando estaba en el mundo me iba mejor. ¿Han escuchado eso? ¿Sabes qué? Esas personas no han leído la palabra de Dios. Porque si leyeran la palabra de Dios, sabrían que tienen que soportar la prueba, como dice aquí. Y no saben qué hacer, prefieren regresarse al mundo, porque creen que allá les iba mejor. Lo que no hemos aprendido es que cuando estábamos en el mundo estábamos perdidos, pero cuando estamos en Cristo, tenemos una salvación. Y digo teníamos, porque el que se va al mundial o regresa al mundo, pierde lo que Dios le está dando. Un regalo para la eternidad. Entonces, es una decisión. O sigo en Cristo o me regreso al mundo. Entonces, fíjese lo que dice aquí. Es importante que nosotros nos demos cuenta. Fíjese cómo dice en esta palabra. Que nuestra fe tiene que ser probada y que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿A cuánto les gusta la joyería? A mí me encanta. Me encanta la joyería. Bueno, yo traigo esto, pero es de fantasía. Pero es color oro y brilla, ¿verdad? Y es bonito andar con joyitas, ¿verdad? Sobre todo nosotras las mujeres nos encanta. Pero fíjese que buscando e investigando cómo es que se saca el oro, ¿usted sabe cómo se saca el oro? Investigando, fíjese, le voy a hacer un... Yo traía un video y lo iba a poner, pero está bien largo. Y yo dije, no sé cómo cortarlo, ¿verdad? Y les iba a decir en el tiempo tal y así, así. Dije, no, mejor les explico así rapidito. Pero el oro, los mineros entran pues a la mina, ¿verdad? O a la montaña donde saben que hay oro. Y entonces no crea que se traen el oro así, tal cual, así ya. No, se traen piedrotas. Y esas piedras las tienen que pasar a una trituradora. En esa trituradora rompen esa rocota donde no está en el centro de la tierra, sino que está como un mineral entre las rocas. Lo trituran, luego lo pasan a otra máquina donde como que se remoja y luego la pasan a otra máquina donde la calientan y se separa la tierra del metal. Y todavía ese metal queda no en color oro, sino que hay que pasarlo por un fuego para que el mineral que no ha soltado el oro se separe el mineral del oro. Y entonces ya hacen unas como unos ladrillos, de oro. ¿Mande? Lingotes. No me gusta esa palabra, no sé por qué. Bueno, unos lingotes de oro. Entonces, esos lingotes es donde los usan para hacer nuestra joyería. Quiero decirle que los anillos, los aretes, no pueden ser del todo oro. Tienen que tener metal para que se le pueda dar la forma, ya sea de un anillo o de un arete, ¿verdad? En tiempos antiguos se intentó que la joya fuera puro oro. Por eso el oro de antes, de tiempos antiguos, es lo mejor, ¿sí? Y bueno, y conforme se va mezclando, es el, ¿cómo se puede decir? Que le dan que es de 10, que es de 12. La calidad, sí, exactamente. Entonces, imagínese, si así es como se saca el oro, así nosotros tenemos que pasar por pruebas. ¿Sí? La prueba tiene que venir a nuestra vida para que nuestra fe sea probada. ¿Y sabe qué pensé cuando estaba viendo el video? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, fue todo un proceso de sufrimiento, de dolor. Desde el momento que lo aprendieron, desde antes que lo aprendieran, Él fue al campo a orar. Y dice la palabra de Dios que Él se arrodilló y sudó lágrimas de sangre porque sabía lo que le iba a venir. Él conocía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a pasar por una prueba muy grande. En su oración Él dijo, pase de mí esta copa. Cuando Él dijo, pase de mí esta copa, Él estaba hablando de ese trago amargo que Él sabía que iba a venir en su vida. Él sabía que iba a atravesar un proceso fuerte de muerte. Entonces, Él es tomado y ya conocemos que fue golpeado, le pusieron una corona, lo golpearon, lo hicieron cargar una cruz y lo crucificaron y murió, ¿verdad? Y volvió a resucitar. Que nadie más ha vuelto a resucitar, ningún hombre en la tierra ha podido hacer lo que el Señor Jesucristo hizo, porque Él es Señor, Él es Dios. Sí, Él puso su vida y Él la volvió a tomar para rescatarnos de la muerte. Entonces Él pasó por un proceso tremendo. Y yo te pregunto, en proceso de dolor, nos sentimos morir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sentimos, ya no puedo, Señor. Se te van las fuerzas, te sientes sin fe, te sientes derrotada posiblemente, sientes que ya a lo mejor ya no quieres vivir por la situación tan dura y tan difícil que pasamos. Pero miren, dice aquí en el versículo 7 que estas pruebas demostrarán que nuestra fe es auténtica. A través de la prueba yo tengo que darme cuenta, me falta fe, tengo poca fe, tengo que hacer crecer mi fe, tengo que buscar a Dios. Y bueno, dice aquí en el versículo 6, bueno, tenemos que soportar las pruebas. Y en el versículo que sigue, dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Ese es el versículo 7. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Aquí en este versículo dice, sí, que debemos de permanecer firmes. Después de la prueba o en la prueba, tenemos que permanecer firme. Y aquí hay dos cosas importantes en este versículo, donde dice, a ver, si me pones el 6, preciosa, el 6. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Bueno, tenemos, en primer lugar, tenemos que, sabemos que el ser afligidos, tenemos que permanecer firmes, ¿sí? En medio de la prueba. Sí. Hay dos cosas importantes. Permanecer y estar firmes en nuestra fe. Dos cosas importantes. Cuando tú y yo estamos en la prueba, no podemos huir en ese momento, ¿sí? Entonces tenemos que permanecer en paz, en tranquilidad, confiando y creyendo en el Señor que nos va a ayudar. Y una de las cosas es que muchas personas en medio de la prueba prefieren irse que quedarse. Como decíamos, ¿verdad? Se van al mundial, prefieren, no, es que me va mejor. Bueno, tenemos que permanecer firmes. Y dice aquí que Dios nos va a premiar. Dice, les traerá, en el 7, para sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. ¿Cómo Dios quiere encontrarnos? En alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que tú y yo, en medio de la prueba, le demos tres cosas: la alabanza, la gloria y la honra. ¿Sí? Yo sé que es difícil. Yo sé que cuando estamos en prueba, darle a Dios alabanzas. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo me he encontrado en pruebas, yo hace tiempo no entendía esto. Pero el Señor me mostraba de en medio de la prueba, cántame alabanzas. Quiero que estés contenta, quiero que estés alegre. Y es cuando más triste me sentía. Pero tú y yo, nuestra fe no está basada en las circunstancias. No está basada en lo que estamos pasando. No está basada en lo que estamos viviendo en ese momento. Está basada en una fe en Cristo Jesús. Entonces, por algo el Señor nos dice, cántame. Me acuerdo que en una ocasión, estando en la alabanza, una mujer me dijo, tú siempre escoges cantos alegres. Y tú no sabes que estamos pasando algunas personas por pruebas difíciles y no podemos cantar. Y yo le dije a ella, siempre que he estado en pruebas, Dios me dice, cántame cantos alegres. Quiero que estés contenta. Yo le dije a ella, eso es lo que Dios ha hablado a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy viviendo en las circunstancias que estoy pasando. Yo estoy viviendo en la fe que tengo en Cristo Jesús, que me va a ayudar, que me va a responder en medio de la prueba, que me va a solucionar mi situación o mi circunstancia. Y aun cuando no me solucione mis circunstancias, yo no vivo en mi vida, sumergida en mi vida, sino sumergida en la fe que tengo en Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice aquí en esta palabra que a pesar de las pruebas, seguimos adelante. ¿Por qué? Le voy a dar los porqués. El punto número uno dice en el versículo que sigue: a quien amáis sin haberle visto. Te pregunto, ¿amas al Señor Jesús? Contéstame, ¿amas al Señor Jesús? Ahí en internet, ¿amas al Señor Jesús sin haberle visto? ¿Sabes? Él se hace real a nuestras vidas. Y le amamos porque sabemos que Él nos amó primero, porque lo hemos leído en la palabra de Dios y porque le hemos probado en medio de las circunstancias y porque hemos orado a Él y Él, aunque no lo vemos, Él nos contesta, Él nos habla, Él nos enseña, Él nos da de su amor, Él nos da de su presencia. Sí, y bueno, dice aquí, amamos, el punto número uno es que yo le amo al Señor, yo busco a Dios porque lo amo. Yo estoy con Él porque lo amo. Mi fe está en Él porque lo amo, ¿verdad? Le sirvo porque le amo. Lo sigo porque lo amo. ¿Sí? Una persona que ha nacido de nuevo y le sigue es en primer lugar por amor a Él. ¿Sí? Entonces, punto número uno, porque le amamos. El siguiente punto, no lo hemos visto, pero lo amamos porque se ha revelado a nosotros. Recordemos que Él nos escogió primero. Y aquí te pido que vayas a Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice aquí en este versículo de Efesios 1:4. Si tienes el versículo, a ver, voy a poner aquí, Efesios 1:4 es el que le leí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos ha escogido desde antes que Él formara este mundo, ¿sí? Él nos escogió, somos sus escogidos, ¿sí? Entonces, nosotros le amamos a Él porque Él nos escogió a nosotros, porque Él nos eligió. El siguiente punto es porque sentimos su presencia. Cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos sentir su presencia. El siguiente punto es porque hay convicción en Él. Como dice el versículo, ¿verdad? Él nos escogió y hay una convicción de fe que Él es real. El siguiente punto es que Él se ha hecho real a nuestra vida. Si le buscamos, Él se revela a nosotros. ¿Cuántas de ustedes cuando han buscado de la presencia de Dios, que sobre todo cuando oramos, viene una convicción de que Dios me escuchó, porque Él se revela, Él pone esa convicción? Es como cuando tú te ves con tu amiga y la ves y platicas con ella y te vas y la dejas por un ratito, dices, ay, qué bonito, o qué padre que estuve con mi amiga, ¿verdad? Hay una convicción al estar con la persona que aprecias. Bueno, pues en nuestro caso, cuando estamos pasando tiempos con el Señor, Él se revela nuestra vida y nosotros, entre más le buscamos, Él se hace cada vez más real a nuestra vida, porque no le vemos, pero podemos sentir su presencia. El siguiente punto es porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Y quiero decirte algo, si nosotros confiamos en el Señor, si alguien nos falla, sea quien sea, mi hermano en la fe, mi hermana, el pastor, la pastora, quien sea que te falle, tú tienes que permanecer firme buscando a Dios, ¿sí? Y si alguien nos falla, seguimos creyendo y buscándolo de la misma forma en que lo hacíamos antes. A mí me duele a veces saber cuando alguien me dice, me voy porque me pasó esto con X y por eso me voy. Y yo me pongo a pensar, o sea, duele que alguien se vaya, ¿sí? Y por más de hacer una labor de que no se vaya la persona, porque así somos las personas, ¿verdad? Alguien nos falla y ya me voy. Como dicen por ahí, agarro mis canicas y me voy. No, no es un juego, o sea, todos estamos en un proceso. El que yo me vaya, habla, ¿de quién habla? De la fe que cada uno de nosotros tenemos, del crecimiento que hay en nosotros, porque a pesar de que yo diga, ay no, pues ya me voy porque me pasó esto y X y Y, yo le voy a decir algo, yo en la iglesia donde recibí a Cristo, ahí me quedé por muchos años y me pasaron muchas cosas en las cuales yo pude haber dicho, ay, ya me voy. Y quiero decirle algo, si hubo situaciones en las cuales pudiera decir con buenos argumentos, me voy por esto y me voy. Pero ¿sabe qué? No es un juego, no es algo que fácil, ya me voy. Si Dios me plantó, yo tengo que quedarme allí donde me plantó. No porque me pase algo, yo me voy a ir. ¿Sabe por qué? Porque es mi relación y mi comunión con Dios. Y claro que van a pasar cosas entre nosotros como creyentes. El Señor Jesucristo dijo que es necesario que haya tropiezos. ¿Y por qué cree que es necesario que haya tropiezos? Porque estamos siendo probados. La persona que dice, ay, ya me voy, está mostrando que no soporta el proceso por el cual está atravesando y prefiere irse que quedarse a ser restaurado, a ser sanado y a seguir adelante en su vida de fe, ¿sí? Si nos vamos, entonces pueden pasar muchas cosas. Se puede parar el proceso. Se puede, ¿qué más puede pasar? Piénsele, yo lo traigo pensado. Se para el proceso, se para el crecimiento. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ha visto usted que sacan árboles de un lugar? ¿Y qué pasa con ese árbol si lo sacan de ahí y lo plantan en otro lado? Se seca. No siempre el árbol prende en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque duró mucho tiempo en un lugar sembrado y de ahí se nutrió. Y lo ponen en otra tierra y no siempre agarra porque esa tierra es muy diferente a la que estuvo. Necesita la misma tierra en el lugar donde, vamos a suponer, haya sido plantado. Sí, eso ocurre en nuestras vidas. ¿Sabe? Yo lo entendí en una ocasión que yo le dije a mi esposo, estando en la iglesia, vámonos de aquí. Y él me dijo, aquí nos quedamos y vamos a soportar la prueba y esta prueba va a pasar y vamos a seguir adelante y van a venir muchas pruebas. Me habló muy fuerte, ¿verdad? Pero así nos hablan nuestros maridos, ¿verdad que sí? Y también nosotros les hablamos así a ellos para ubicarlos y para ubicarnos. ¿Sí o no? O nada más soy yo, la mala, la fuchi. Ah, mire, ¿sabe qué? Es verdad. Nos quedamos y si no hubiésemos pasado ese proceso, quién sabe dónde estaríamos ahora. ¿Verdad? A lo mejor nos hubiera pasado lo que ese árbol que le estoy diciendo, que si lo arrancan de un lado y lo ponen en otro, se seca en el otro lado. ¿Y sabe qué? A mí me duele pensar cuando alguien se va, ¿qué le pasa eso? Porque somos responsables de la salvación de nuestras almas, pero también yo estoy consciente que cada una es responsable de la salvación de su alma, ¿verdad? Entonces usted tiene que meditar lo que usted está haciendo, lo que usted está pensando. Si usted está teniendo pensamientos, mire, algo que yo observo en mi vida como creyente por los años que llevo, es que el enemigo a veces siembra ideas en la cabeza. Salte, vete, aquí no te quieren, aquí no te aman, todos te odian, todos. Ay, parece esa canción, ¿verdad? Pero fíjese, esa canción es verdadera. Es verdadera de parte del diablo para nosotros los creyentes. El enemigo no anda buscando llevarse a gente del mundo, porque ya es de él. El enemigo anda buscando a las mujeres, a los hombres que están buscando y perseverando en el Señor. Entonces habla nuestros pensamientos, ¿sí? Bueno, dice aquí, pasando al siguiente punto, nos gozamos en él, ¿sí? Nos gozamos en él. A pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, nosotros tenemos que gozarnos de que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar adelante en medio de la prueba. Mire, en el versículo que termina, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ahí en primera de Pedro 1:9 dice esto. En primer lugar, aquí encuentro algunos puntos importantes. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Ahí dice, obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación. Punto número uno. Yo tengo que cuidar mi salvación. Yo tengo que cuidar mi relación, mi comunión con Dios, porque yo me puedo extraviar, yo me puedo perder, ¿sí? Punto número dos, cuidar lo que guardamos en el alma, porque aquí dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Quién cree que quiere su alma? El diablo. Y usted tiene que cuidar su alma. Su alma es, usted ha elegido que es para el Señor. Entonces usted tiene que cuidar lo que guarda en el alma. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Esas tres cosas yo las tengo que cuidar para que mi alma vaya con Cristo, ¿sí? El siguiente punto de este versículo que yo encuentro en ese versículo, fíjese cuánto sale de ese versículo. Cuidar que lleguemos a la meta. ¿Cuál es el fin? Obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de nuestra fe, ¿sí? Tenemos que cuidar de llegar a la meta. El fin es mi meta, ¿sí? Yo voy con Cristo, esa es mi meta. Y un corredor tiene que llegar a la meta. Y en lo que llega a la meta, ¿qué le puede pasar? ¿Se puede caer? ¿Le puede dar un calambre? ¿Qué más le puede dar? A ver, las corredoras, Dulce. ¿Qué le pasa a un corredor? Se cansa, ¿verdad? Le falta el aire y le ganan, ¿no? Bueno, fíjense qué tremendo. Tenemos que llegar a la meta. Que no nos dé un calambre, que no nos cansemos, que no nos dé sed. Si te da sed es porque hay que buscar más de Dios. ¿Qué más dijimos? Caerse. Y si me caigo, me vuelvo a levantar. Usted se ha caído, pero me vuelvo a levantar, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted, en un tiempo difícil, usted se caiga, usted piense, tengo que volverme a levantar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando iba rumbo a la cruz, dice la palabra que Él iba cargando la cruz, y por tanto golpe, por tanto látigo, ¿sí? Se cayó junto con toda cruz. Tú y yo a veces nos resbalamos tantito.
Y ya no puedo seguir adelante, ¿verdad?
No, mi hermana, levántese, levántese. Y no espere que alguien más venga a levantarle. ¿Sí? Usted es responsable de su fe. Levántese. El punto final de este versículo, obteniendo. Diga conmigo, obteniendo. Yo ya he obtenido mi salvación. yo he obtenido mi salvación y yo tengo que cuidar mi salvación. Dice en el versículo de Hebreos 2:1. Dice, advertencia para no desviarse del camino. Si me pones hermosa, Hebreos 2:1. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿Dónde? En la palabra. No sea que nos desviemos de ellas, ¿sí? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, ¿sí? Ay, ¿qué hemos oído? A ver, ese es Hechos 2:1, es Hebreos 2:1, ¿sí? Sí estaba bien el anterior. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que cuidar nuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Porque hay una reservación en el cielo para nosotras, ¿sí? Y yo sé que muchas veces no es fácil, pero se puede, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero pedirle a usted, vamos a levantarnos de nuestro lugar. Y si tú traes alguna situación, alguna petición delante del Señor, si estás en prueba, si estás en lucha, yo quiero pedirte que ahí en tu lugar te levantes y vamos a orar para ayudar, para pedirle ayuda al Señor con respecto a nuestra fe. Y vamos a decirle, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nuestra confianza está en ti, Señor. Nuestra fe está en ti, Señor. Quiero que le digas al Señor, Señor, aquí estoy, levanta tus manos. Dile, sé que van a venir las pruebas a mi vida, porque mi fe tiene que ser probada, Señor. Pero estamos confiando en ti, Señor, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Salvador, que nos diste ejemplo de que pasaste por una prueba, por un trago amargo. Señor, nos diste ejemplo de que soportaste por amor a nosotros. Y nosotros, Señor, sabemos que nuestra fe tiene que ser probada. Pero en este momento, Señor, levantamos nuestras manos para pedirte que nos ayudes en los tiempos difíciles, en los tiempos, Señor, que atravesemos, en las circunstancias que atravesemos, pero sobre todo, Señor, que sigamos adelante tomadas de tu mano, tomadas de tu presencia, Señor, buscando tu presencia cada día, Señor, porque nuestra fe está en ti, Señor. Dile al Señor, mi confianza está en ti, Señor, no en las circunstancias, no en lo que pueda atravesar, Señor. Mi fe y mi amor es contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Si alguna de estas hermosas mujeres está pasando por pruebas, Señor, levántala, Señor. Ayúdala, Padre. Ayúdala, Señor, si alguna oración no ha sido contestada. Si alguna petición, Señor, está por contestarse, Señor, a través de ti. Y si no es así, es porque no es tu voluntad, Señor. Y como tú lo dijiste, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Solamente ayúdame a entender cuál es tu perfecta y preciosa voluntad, Señor. Levanta tus manos ahí donde tú estás y dile al Señor, aquí estoy, Señor. Soy tu hija y te amo, Señor, y te necesito. Ayúdame a comprender el propósito en medio de la prueba, Señor, a mantenerme firme en ti, en toda circunstancia, a considerarte a ti, Señor, en todas mis decisiones, Porque a veces atravesamos por tiempos difíciles por una mala decisión, porque no oramos, porque no buscamos tu voluntad, porque no buscamos tu presencia, Señor. Pero en este tiempo, Señor, venimos delante de ti para decirte, Señor, que te necesito y que necesito tu ayuda, necesito tu guianza, necesito tu Espíritu Santo para que me ayudes a seguir adelante en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y haz tu preciosa voluntad en cada una, Señor. Yo te ruego por cada una de tus hijas que están aquí y las que están escuchando el mensaje de hoy. Señor, ayúdanos. Y bendice, Señor, nuestra vida espiritual, nuestro caminar contigo, Señor, cada día. Señor, nos tomamos de tu mano para seguir este camino y llegar a la meta. Llegar, Señor, aunque nos caigamos o nos tropecemos o nos golpeemos o nos cansemos, Señor. Pero queremos que sepas, Señor, que queremos seguir adelante contigo, con tu ayuda, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo que nos levanta. Y gracias, Señor, porque tú nos amas. Y te amamos, Señor, aunque no te vemos, pero te puedo decir, dile al Señor, te amo, Señor, te amo, Señor.
En ti, llévame, llévame.
gracias, Señor. Queremos estar siempre, cada día, buscando tu presencia, buscando tu gracia, buscándote a ti, Señor, que eres el amado de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque podemos confiar, porque podemos refugiarnos en ti, Señor, cada día. Y tú tomas nuestras circunstancias, tomas nuestras cargas, Señor, y podemos descansar, podemos estar alegres, como dice esta palabra. Podemos estar tranquilos, Señor, buscándote a ti cada día. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, y yo sé que quieres darle un aplauso al Señor. Gracias al Señor, gracias a Dios por esa palabra. Le decía una hermana ahorita, Dios primero me habla a mí y luego ya. Es una palabra preciosa. Y bueno, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Mientras las recogemos, oramos por ellas. Señor, gracias porque tú bendices nuestra casa, nuestro hogar. La fuente y la provisión provienen de ti, Señor. Tú nos das todo lo que necesitamos y te damos las gracias.